A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Toyota Yaris Cross, para todo esto y más. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile, Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Veo que todavía no tenemos video, así que no tengo que explicar por qué no tengo el computador encima. Es que no alcancé. Estaba conversando con nuestro invitado, con el que vamos a estar en algunos minutos más. El destacadísimo fotógrafo Jorge Brandmayer. Jorge Brandmayer, entre otras cosas, hizo las fotos del segundo disco de Los Prisioneros, la portada del segundo disco de Los Prisioneros, Pateando Piedra, en que se ve a los tres integrantes de la banda en el metro. Muchas fotos importantes que ha hecho Jorge Brandmayer en su historia. Es un muy conocido fotógrafo de retratos. Es un hombre que ha tenido exposiciones en los museos más importantes de nuestro país, muchas veces justamente de retratos, desde personas que vienen de los pueblos originarios, de los mismos, son los Cahuéscar, si no me equivoco, o los, bueno, voy a chequear con cuál de los pueblos originarios hizo también una investigación muy, muy potente, también lo exhibió. Es un hombre que se maneja en distintas facetas de la fotografía. Hace fotografía de gastronomía, hace fotografía de artistas chilenos, ha fotografiado a todos prácticamente los artistas chilenos en los últimos 40 y tantos años, y hacer publicación con toda la fotografía de los artistas, especialmente artistas plásticos, ¿no? Realmente interesante, nos encontramos hace algunas semanas a propósito del lanzamiento del libro de fotografía de la fotógrafa Jimena Inspeter, y ahí le dije: Jorge, necesito invitarte a la radio. Y Jorge me dijo, y humildad habitual, y hoy día lo vamos a tener aquí. Quería comentarles algo que solamente alcancé la semana pasada, creo que fue el mismo jueves, o el de haber estado en las cerraduras Scannavini. Bueno, pero yo todavía no había hecho ninguna publicación. Tengo un catálogo acá de Scannavini. Me enseñaron que se pronunciaba Scannavini. Una marca que tiene más de 70 años en Chile, de inmigrantes italianos que llegaron a Chile. Hicimos una publicación hace dos días, o sea, el sábado, alrededor del mediodía, de fotos, casi 20 fotos. Hemos visitado la fábrica de Serra Familia de Inmigrantes Italianos hace 70 años. Fuimos a Cerrillos a conocer todo el proceso de creación de cada una de las decenas de piezas que implica una cerradura. Disfrutamos con las hermosas máquinas italianas y francesas que superan el medio siglo de vida. Conversamos con operarios que llevaban toda una vida en su trabajo y, claro, nos encantó comprobar cómo aún hay marcas chilenas que confeccionan con rigurosidad y esfuerzo el producto que venden. Y luego estuvimos en sus dependencias de Blanco Encalada para conocer el proceso de armado de cada una de estas piezas fabricadas en Cerrillo. Contábamos ahí en el post que las materias primas que se usan ahí son especialmente el Samac, con Z o con S, que es una aleación de zinc con aluminio, con latón, que es bronce más zinc, y así como el acero porta Scannavini. Pero todo lo que se prometimos, en el fondo, lo que quería comentar es que, bueno, una fábrica donde todos cientos de personas trabajan, que tienen el suelo industrial, pero adaptada a Scannavini, tienen un gimnasio cualquiera, digamos, para cuando quedarse, descansar, aplicaron las 40 horas, toda una serie de condiciones, en el fondo, de muy buena calidad para el trabajo, con fabricación nacional. Y me impresionó, yo diría que de los 105 comentarios que tiene esa publicación, hay 104 que son así como tan de tanta alegría, de tanta gente como agradeciendo fotos de una fábrica, y además diciendo que los productos son extraordinarios, diciendo con razón me han durado como 30 años la cerradura, uno compra otra importada y duran un año, como un reconocimiento precioso a la producción nacional de calidad, que es lo que se junta en este caso. Y quería ponerlo en valor porque la visita fue extraordinaria. Bueno, no solo hacen cerraduras, pero esa es su especialidad. Hacen también algunos productos complementarios. Bueno, de hecho, las llaves fundamentales para la cerradura. Hacen bisagras, hacen perillones, barras antipánicos, brazos hidráulicos, españoletas, topes y cerrojos. Pero lo principal son las cerraduras que llevan haciendo años. Y sí, de muy buena calidad y con mucho cariño, con operarios que llevan 35 años, muchos que ya se han jubilado, pero que toda la vida trabajaron ahí. Pero los invito a leer los comentarios, de verdad son preciosos, con muchos comentarios, donde todos los comentarios sean tan buena vibra. Y el fin de semana hicimos una publicación de un video, de un reel, con varios videos juntos, digamos, y también lo mismo, o sea, tiene menos comentarios porque ya habíamos contado esto antes en el post, pero igual, los comentarios son tremendamente positivos. Así que hemos encontrado aquí una beta muy interesante, que es tratar de ir a más fábricas y fotografiar, hacer videos, mostrar cómo se hacen las cosas en Chile, que todavía se hacen en Chile. Aprovecho de agradecerle también al arquitecto Benjamín Oportó, arquitecto de 57 Estudio, quien me dio la idea, porque él había estado en Scanavini y me dijo, oye, esta cuestión te va a encantar, y me hizo el contacto. Así que muchas gracias a Benjamín, a quien hemos entrevistado aquí en la radio, o por lo menos el ticket de 57 Estudio, un estudio de arquitectura que quería contarles eso. La experiencia fue ir a Scanavini, el feedback exquisito de la gente, y tienen fábricas encantadas, fábricas para ir a registración hecha en Chile, máquinas también antiguas, cosa, no sé, vintage, y yo por lo menos siento como una que podría estar en un museo. Las máquinas, por lo menos a mí, me producen esa sensación, ¿no? Cuando fui hace poco a un taller donde se arreglan motos, Vespa y otra marca italiana que en este momento se me fue de la cabeza, también era tan bonito ver las motos antiguas, la restauración de esas motos. Britannia Vespa Artist, de hecho entrevistamos al fundador de ese proyecto, que es argentino y que está en Chile, ahí en el barrio Italia. Todo ese tipo de maquinaria, lo industrial, lo que ya tiene varias décadas en el cuerpo, y la fabricación con las manos, el oficio, es algo que en este programa admiramos profundamente. Así que está hecha la invitación para quien quiera que vayamos a hacer una visita a su ad honorem, digamos, es por cariño y para mostrar, porque realmente a la gente le interesa muchísimo ver lo que se fabrica en Chile. Ya, música antes de nuestra entrevista con el destacado Jorge Brandmayer. Vamos a, les cuento la vuelta, pero seguramente muchos de ustedes saben quién colación. Él es probablemente uno, pero el creador, incluso para que no lo sea importante. Todas estas son pistas, Will, con Somebody's Watching Me.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price.
Ya, ¿reconocieron en los coros a quien cantaba? Era Michael Jackson, apoyando a Rockwell en la canción Somebody's Watching Me, que tiene 40 años, es de enero del 84. Y Rockwell era el hijo de Berry Gordy, el dueño dio ponerse Rockwell para que la gente no supiera que era el hijo del dueño del sello y de esa manera ver si tenía éxito por sí solo. Bueno, y lo logró. Esta canción es un clásico del pop de los 80 y la ayuda ahí de Michael Jackson y de Jermaine Jackson en los coros es absolutamente maravilla. Somebody's Watching Me de Rockwell, lo que recién sonaba en Santiago Adicto, en Radio Duna. Y tal como les anunciábamos al principio del estudio, con un hombre al que admiramos mucho, que tiene una capacidad de hacer distintos tipos de fotos, pero que es básicamente más famoso, diría yo, por sus retratos. Jorge Brandmayer, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna por primera vez.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, mucho Jorge. Gusto.
Gracias, Rodrigo.
Habíamos conversado hace unos 6 años cuando este programa estaba en Radio Cero, pero ha pasado tiempo, han pasado cosas, han pasado exposiciones, así que creo que tenemos una muy buena razón para conversar hoy día. Y contaba yo al principio del programa que nos encontramos en La Vega hace algunas semanas en el lanzamiento de un libro de fotografía de Jimena Inspeller, donde tú, de hecho, hay un texto, digamos, escrito por ti, así como por otros fotógrafos, como poniendo en valor el trabajo de Jimena.
Claro, yo fui el editor de ese libro, en verdad.
Además fuiste el editor, ok.
Exactamente.
No sabía.
Yo empecé mucho a admirar el trabajo de ella a través de esas imágenes tan destempladas, por decirlo así. Ella, muy acosadora, muy valiente en encarar a la gente en estos tiempos.
Sobre y en todo, La Vega.
En La Vega, sobre todo.
Que es su lugar de trabajo, digamos.
Y una mujer haciendo esto con la cámara encima, es una cosa bastante agresiva, pero la cual yo comparto como oficio. O sea, yo esa cuestión de tener que pedir permiso para sacar la foto enfría cualquier cosa. O sea, el permiso hay que sacarlo después.
Claro, o el perdón.
O el perdón. pero sí. Lo importante es que la foto ya esté dentro de tu cámara.
Absolutamente. De hecho, hay gente que la critica por justamente como tomar fotos sin pedir permiso, pero es lo que dices tú. Si no, hay muchos fotógrafos que hoy día admiramos que no los admiraríamos si no hubieran sido atrevidos, ¿no?
La instantánea es básicamente eso, es una cosa sorpresiva. No es una cosa detenida, digamos. O sea, los Cartier-Bresson, todos los fotógrafos de esa época hacían lo gran instantánea.
Por ahí, que le pides a la gente, por favor, que no haga ninguna mueca, que no haga lo menos difícil.
Claro, yo trato de no obtener muecas, ni sonrisas, ni complacencia, ni caras de inteligente o caras de simpático, como los retratos de los escritores, ¿no es cierto? De los novelistas siempre tienen como una
pose.
Exactamente, ¿no? Sino que es tratar de que ellos, tratar de ver la fisonomía, en verdad, la estructura del rostro, la forma de los ojos, la forma de la boca. Una cosa, es bien como un retrato identitario, en verdad. Encuentro que he logrado como tener bastante penetración psicológica a pesar de ese sistema que yo he estado utilizando y de gran potencia expresiva, porque son los rasgos solo, la piel. No hay que acordarse que yo empecé haciendo esto en no sé qué año fue, pero creo que fue el año 2000 que hice, o el 2007 creo que fue. Hice una exposición en el Museo de Bellas Artes que se llamó Cautivas, donde yo estuve 3 años fotografiando a mujeres que estaban en la cárcel.
Así es.
Y entonces hice estos retratos que yo los hice ahí durante 3 años y medio, dije, o algo así, estuve yendo a la cárcel, logré juntar, poner finalmente creo que fueron 60 imágenes de gran formato que las expuse en la sala Mata del Museo de Bellas Artes, y fue una cosa que causó gran impacto en ese momento, porque no se había hecho algo así, entiendo yo. Y mostrar acción que no fuera la dimensión de la noticia, te fijáis, de un crimen o por una haber delinquido, porque todas ellas ya estaban en un proceso que se llamaba rematada, o sea, ellas ya no podían volver a apelar, tenían que cumplir
la condena.
Claro, eso es lo que el hilo conductor de todas ellas.
O sea, hay gente que ya no tenía ninguna esperanza de poder salir antes de lo que fuera su plazo dictaminado por la justicia.
Exactamente. Entonces, bueno, lo que yo hice fue retratar a estas personas y exponerlas. Eliminé a los hombres y ninguna información sobre... Pero había mucha morbosidad. Yo creo que yo también debo querer saber qué pasó. Fue una exposición en vinculación con el feminismo. Creo que fue muy acertado también. Porque relacionada... Después se hizo una serie de televisión que se llamó... No sé cómo se llamaba, pero mi cautiva era mía.
Y tú decías que te diste cuenta que los rostros del fracaso
eran para ti más interesantes de retratar. Y eso lo vinculé de alguna manera con lo que hace justamente Jimena Inspeter, porque también busca de alguna manera no busca a la gente linda, todo lo contrario, busca a la gente de la Vega que se le aparece y encuentra que ahí hay una vida, ahí hay algo que mostrar, mucho más interesante que si estuviera fotografiando en algún sector más medio alto o más alto, digamos, en términos socioeconómicos.
Claro, es que las huellas de la vida en los rostros se van notando. No sé, yo también en un proyecto que tuve, que sigo desarrollando, yo fotografía a gente de Santiago de distintos niveles sociales y después como que los metía en una licuadora, todo así, uno con otro, y lo iba mezclando. Entonces, como si fueran en una micro, ponte gente de alta sociedad y mendigos y gente que tomaba desayuno en Recoleta, algún desayunador, digamos, de estos de la iglesia, supongamos. Entonces tú ponías y empezabas a encontrar similitudes físicas, por ejemplo, te fijas ahí entre una señora de alta clase, distinguida, y una mujer que era muy pobre, y sin embargo tú ponías ahí una al lado de la otra, y habían similitudes, de alguna forma. Entonces, ese vínculo empecé a realizar yo, también fue muy lindo.
No, me hiciste recordar nuevamente el caso de Jimena Inspeter, cuando muestra a estas mujeres en La Vega, digamos, con su cartera Prada, imitación, y su anteojo Gucci, imitación, y en el fondo, de alguna manera, esa democratización que hay de la moda a través de la copia, y que al final también hace que no se vean tan distintas, digamos, quien posee un producto que vale varios millones con alguien que posee un producto que vale cientos o miles de pesos, digamos.
Somos bastante parecidos, respiramos lo mismo, sí, finalmente.
Estamos conversando con Jorge Brandmayer, a quien ni siquiera he presentado, porque empezamos directamente a conversar. Permíteme, Jorge, interrumpir para presentarte. Bueno, reconocido fotógrafo chileno, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Chile y con una formación que completaste en fotografía profesional en la Escuela de Foto Arte de Santiago, pero eres primero un artista o un estudiante de arte, y hay una frase que me gustó mucho que leía por ahí que dice que toda tu fotografía está marcada por un claro de la pintura. Entiendo que tus años estudiando artes plásticas en la Chile fueron años muy ricos. Ser un hombre que estudió arte para después entrar en la fotografía.
Claro, yo estudié pintura. Yo fui fotógrafo siempre, desde antes ya era fotógrafo, pero cuando me tocó estudiar, yo quise estudiar pintura en la Universidad de Chile porque me gustaba mucho, me interesaba siempre el asunto de la imagen. Los fotógrafos en general y las escuelas de fotografía me parece que están marcadas por la técnica fotográfica. Los fotógrafos tienen mucho deseo a las cámaras fotográficas, es como una idolatría a los aparatos, digamos, a los objetos. Y las clases, y en general la fotografía es así, pero a mí me interesaba más el asunto de la imagen que el asunto de la técnica. La técnica es una cosa que siempre se puede ir superando. Y en la escuela de arte, de pintura, teníamos la dialéctica de hablar de arte, de hablar de pintura, de hablar de los retratos, de hablar de los claroscuros. Yo estudié pintura con Adolfo Kupp, que fue un gran maestro de la luz y un admirador, o sea, tipo que nos enseñó realmente a conocer.
Kupp era al mismo tiempo pintor y escritor, ¿no?
Claro, él fue pintor y escritor.
Hay un museo muy lindo en Cartagena de Kupp.
Ahí vivió él sus últimos años, ahí se suicidó incluso. Maestro, y fue muy inspirador para toda la generación que estudió con él. Entonces yo, como me interesaba la fotografía y tenía que estudiar pintura, después intenté ser pintor, pero no fácil, me pagaban, entonces estaba diciendo.
Y no fuiste artista, pero decidiste ser de alguna manera un fotógrafo artístico en una de tus facetas, y listas, y debes ser uno de los fotógrafos de Chile que más artistas ha fotografiado, o por lejos el que más artistas ha fotografiado.
Bueno, pero eso es una casualidad de mi oficio, digamos. O sea, yo empecé porque ya tenía amistades en el mundo del arte, porque he estudiado ahí. Entonces claro. Empecé a trabajar en una revista en aquel entonces.
¿Qué revista era, te acuerdas?
Se llamaba la revista Mundo Diners, que dirigía Mario Fonseca,
gran
que fue la primera revista dentro de la dictadura, digamos, que tenía ya temas más amplios, culturales.
Gran revista, escribía sí. Alberto Fouguier, Héctor Soto, no, o sea, yo esa revista me acuerdo que me la conseguía como fuera para poder leerla y verla, era muy linda además.
Sí, pues yo era fotógrafo de esa revista. Entonces una de las secciones que yo tenía que ilustrar, que se llamaba Arcoiris, que la Luisa Ulibarri, después la hicieron otra, me tocaba fotografiar teatro, artes visuales. Entonces, claro, yo me fui vinculando y empecé a hacer las exposiciones, fotografiar a los artistas, todos los meses. De ahí surgió, posteriormente, que fueron 10 años de fotografía de teatro durante la dictadura. Esa cuestión se hizo, yo doné ese material. Católica hizo una gran exposición, coincidió con la pandemia, pero finalmente hubo una publicación también con eso. Chileno en colores. No se había hecho antes en colores.
Ese vínculo con Mario Fonseca, a través de la revista Mundo Diners, ¿cómo influye en que tallo del segundo disco de Los Prisioneros, que quizás también es uno de tus trabajos más, ¿no? El Pateando Piedra, en el que tú, porque el manager era Carlos Fonseca, ¿no es cierto? Hermano de Mario, ¿no?
Sí, claro.
Hermano más chico de Mario. Y todo el diseño, en el fondo, de lo que hacían Los Prisioneros estaba muy vinculado justamente a Mario Fonseca. Cuéntanos un poco esa experiencia en el año 86, fotografiando a Los Prisioneros en el metro, en algunas industrias, en Providencia, en el Burger King, que ya no existe, y en otros lugares.
Sí, fue muy entretenido, o sea, la verdad, porque a mí me encargaron de hacer las fotos y yo llamé por teléfono, pero no sabíamos lo que íbamos a hacer, en verdad. Yo llamé por teléfono a Jorge González, a su casa, porque no había celulares aquel entonces, y empecé a ir para allá, pues. Entonces yo iba en mi auto, yo tenía un auto, y yo iba allá hasta San Miguel, caminábamos por el barrio, la pasaba a buscar, y no sé, subían todos en mi auto, íbamos, qué sé yo, hacia el sur, buscando lugares para...
Eran famosos, pero todavía no tanto, tenían... Este disco estaba por salir, ¿no es cierto? El Pateando Piedra. Claro. ¿Para ti eran alguien o era como una banda que te pidieron que fachaste, digamos, la importancia?
No, yo escuchando ahí, en verdad yo no sabía mucho. ¿Ya? Pero fui dándome cuenta de quién era Jorge González, porque yo no lo conocía mucho. Ahí lo jugamos y claro, hicimos esas fotos así, fue entretenido.
La que se eligió fue justamente en el metro.
Eso sí, es... pues en la línea del metro que donde vivían ellos, que era San Miguel, ajá, hacia el centro, creo yo, que es esa línea de metro.
Me pidieron hacer fotos para ese disco, dices tú en una entrevista. Entonces lo que hice fue ir a buscar a Jorge a su casa, claro. Ahí se juntaron Claudio y Miguel, fuimos en mi auto por la autopista central e hicimos fotos en distintos lugares. Uno de ellos fue buscar fábricas. ¿Te acuerdas dónde buscaron esas fábricas? También en el sector...
No sé, llegamos casi hasta Curicó, porque había una que me gustaba. Había una que me gustaba a mí, que tenía, que decía, por ejemplo, decía nitrógeno, que tenía varios, pero a Jorge no le gustaron esas imágenes. Él quería una fábrica, una industria más desvencijada, más arruinada, entonces...
Una ruina industrial.
Exactamente. Y logramos eso, finalmente, a la que encontramos. Pero buscamos varias locaciones. Yo hice un montón de fotos y me han pedido, y esas fotografías, lamentablemente se las entregué a la EMI, no sé si la EMI las perdió.
¿No te quedaste con los...?
No, tengo algunas fotos, tengo los descartes y tengo buenas también, y de hecho hay cosas con las cuales estoy haciendo. Pero el grueso se perdió, por lo menos, y Jorge y Carlos Fonseca, sí. Entonces ya no...
Sí. Bueno, le hiciste algunas fotos también mientras se levantaban en su dormitorio.
En la cama, yo llegaba temprano.
Entonces, muy quisquilloso Jorge González, porque él era bien exigente en general en todo.
Pero
era medio perfeccionista,
pero conmigo,
¿no?
Yo creo que conmigo no hubo ningún roce. No, yo creo que me quería.
Y decías en una entrevista que la del metro, la foto en el metro, ¿cierto? Fue la que se definió como foto de portada. Porque todo el mundo lo usaba y ellos se reconocían como el pueblo. En el fondo, el metro lo veían como un elemento transversal.
Exactamente. O sea, no querían ni una ciutiquería, Jorge. No quería ninguna cosa que no fuera su propio barrio, su propia gente. En el fondo, eso. O sea, la voz de ellos mismos. Ese tema, hay que acordarse que el tema ese, Pateando Piedras.
Sí, Pateando Piedras, claro.
Fue un tema. En el estallido latinoamericano, porque en Colombia también lo cantaban, en varios sociales.
Sí.
Ese fue un movimiento en otros países latinoamericanos, y también esa canción.
Las letras de Jorge González eran el fuerte, de hecho, ¿no?
Exactamente.
Y la actitud, esta actitud... Porque yo justamente me acabo de leer el libro de Alejandro Tapia, editor de La Tercera Sábado, que se llama Ya viene la fuerza, Los Prisioneros 1980-1986, para el cual te tiene que haber contactado, porque hay varias partes del libro donde tú estás mencionado a propósito de ese disco y de esa foto.
Sí. Sí, pues yo no he visto el libro, pero sí, yo pasé varias fotos.
Te recomiendo, además te vas a encontrar a ti mismo.
Voy a llamar a este cabrón.
Habla ahí espectacular el libro y la parte de Los Prisioneros, fotos sin que la gente colgaste en el Museo Precolombino.
Fue exactamente antes
de
2019,
acá, claro.
Creo que fue.
Irindia, ¿no?
Y que fue un proyecto que yo ya había hecho, había estado en Francia, después en Washington. Y después se exhibió en La Habana.
Muchedumbre es la muestra que de estar fotografiando los santos.
Exactamente. O sea, todas estas cosas que tiene un formato relativamente similar, digamos. O sea, son las personas están fotografiadas con el mismo lente, con la misma luz, digo todo. O sea, pero a mí indígenas chilenos que habitan en la ciudad de Santiago. Bueno, hicimos un trabajo de todos, querían fotografiarse, todos desconfiaban mucho. El museo ayudó también, ayudó a conseguir esto.
¿Cuántas fotos son amerindia? O...
Amerindia creo que fueron aproximadamente 80.
Colgadas afuera deben haber sido unas 10 más o menos, ¿no?
Yo creo que 14 fotografías estaban colgadas afuera y todas las otras estaban en los patios interiores.
Era hermoso ver, perdona, el museo precolombino blanco y negro colgadas por fuera, era la mejor forma de ver fotos que uno podría imaginar, ¿no? Un edificio tan importante
nunca
con la foto afuera.
Yo nunca voy a gritar porque yo fui a ver el museo, hicimos una maqueta.
Si a ti te gusta hacer maquetas de tus exhibiciones.
Sí, hice una maqueta y presenté la maqueta y yo sabía que era absolutamente subversivo, por decir, montar estas imágenes de rostro con que son de exterior de los tribunales de justicia.
Buen punto, mira.
Claro, cuando sabemos que esta gente es la que menos justicia tiene. Entonces, esa cuestión era bien desafiante, hacerlo. Y pasaron como 6 meses. Yo estaba molesto. Entonces, ¿qué cómo era esto? Que no me da disculpas, que estamos recursos. Los recursos fueron Edelmac, creo que. No era Edelmac, estoy confundiendo. Era una empresa francesa de electricidad.
Ya, ok. ¿Ya? Puedes mencionarla si quieres.
Sí, no me acuerdo. Okay. No me acuerdo realmente cómo se llama. Y ellos financiaron esto, que alcanzó la plata para hacer, digamos, estas enormes fotos que eran de 4x5, gigantes, decir, ¿no? Eran gigantes. Y con muy buena. Estaba buena.
¿Qué cámara usa?
Yo creo que una Nikon 810, creo que es versión.
La que usabas en ese momento.
Sí.
¿Y hoy?
La 850.
Ah, ya. ¿Te pasaste de una Nikon a otra?
Sí.
Okay. ¿Usas más de una cámara o básicamente usas esa Nikon? Porque hay gente
uso varias cámaras, uso películas, uso placas.
Depende de qué fotografías, ¿no?
Yo soy un fotógrafo, pero de tomo y lomo, compadre. Yo hago digitales, hago fotografía análoga, hago experimentos con colodión húmedo, hago todo tipo de cosas. O sea,
te iba a preguntar por el colodión húmedo después, que se creó en 1850 y tanto, pero...
Sí, me he estado haciendo unas fotos con eso. Pero bueno, fue genial esa exposición, además que causó impacto, duró mucho tiempo.
¿Se volvió a hacer en el 2022? Porque yo tengo la sensación de haber visto en alguna parte que el 2022 también estuvieron exhibidas.
No, solamente esa vez.
Entonces estoy confundido, ya.
Lo que pasó a continuación. Ah, y esto que te voy a contar es muy lindo.
Estamos conversando con Jorge Brandmayer, ¿sí?
Bueno, terminó la exposición, entonces... Un amigo mío que se llama Camilo Yáñez, que es un...
Destacadísimo.
Que estaba curando otra exposición en el Museo de la Memoria que se llamó Otras Fronteras, que se refería a migrantes. Entonces me pidió estas grandes fotografías para exponerlas en la fachada del Museo de la Memoria. Un punto increíble, fue tan hermoso eso. Esa foto, la fachada posterior hacia la memoria, estuvieron ahí y ahí vino el estallido social. Y esas fotografías estaban ahí. Y las tesis ahí. Y aparecían en todos estos videos. Por eso es que la gente se acuerda más. Hicieron, por ejemplo, el Requiem de Mozart. ¿Ah? Lo tocaron y lo hicieron. Y estaba lleno de gente. Y estaban ahí las fotografías. Entonces, ¿cachai? Tocaron una orquesta, tocó, no sé, la canción del Pueblo Unido. Y también estaban ahí. Yo un día estaba viendo. Yo lloré cuando vi esa cuestión por Instagram. Yo no sabía que estaba pasando todo eso. Y de repente
una
veo.
Una casualidad gloriosa.
O sea, claro, porque trabajo. Era que la estaban ellos representados ahí. Te fijas, en ese museo. Y bueno, después vino la pandemia y las fotos quedaron ahí. Quedaron ahí, expuestas al sol norte, y se empezaron a desteñir, y se empezaron a olvidar, y se olvidaron, y finalmente fueron a la basura. Y todo ese proceso, desde la fama hasta el olvido y el desteñirse, yo lo encontré muy metafórico, muy lindo, en verdad.
Yo creo que ahí está la explicación de por qué está la permanencia de esa imagen, por lo menos en mi cabeza, de haberla visto muchas veces, en distintos lugares y por mucho tiempo.
Sí.
Así fue,
Así fue. Y respecto a este mismo tema, yo quisiera hacer el aviso de que estas fotografías se estuvieron exponiendo ahora este fin de semana y se están exponiendo.
En el barrio Yungay, ¿no?
En el barrio Yungay, en una cosa que se llama Casa Foto. Ah, Casa Foto es un lugar que me encanta porque tienen tanto entusiasmo con la fotografía. Lo dirige un arquitecto que se llama Mauricio Vergara Seguiel, ¿ya? Él convoca mucha gente, hace muchas exposiciones. Y hace talleres de literatura, son de un entusiasmo increíble. Con decirte que yo siempre voy y suelo ir a conversatorios sobre fotografía o sobre arte, y siempre hay 10, 14 personas, 15 personas. A veces hay 7 personas, da como pena el nivel de convocatoria. Bueno, me invitaron ahí a un conversatorio el otro día sobre fotografía, pues había 70 personas.
Maravilloso. ¿Eso fue este mismo fin de semana no, o fue otra fue, vez no, en ese mismo lugar?
Eso fue hace un par de semanas
atrás.
Ah,
ya, ok.
Sí, pero 70 personas que son colectivos de fotógrafos que están, no sé, en La Pintana, que están en Renca, que son fotógrafos de otras partes, pero que se convocan ahí. En ese barrio. Está muy lindo ese barrio. Este fin de semana hubo ahí lo que se llamó... Los artistas abrieron sus talleres y mostraron ahí...
Puertas abiertas y un gay.
Puertas abiertas
sí, y lo recomendamos gay. El sí. Viernes con nuestro panelista Pablo Andulce. Varios datos dimos de ese evento y justamente comentamos que tú ibas a estar exponiendo en Casa Foto, que es @casa.foto.cl, la cuenta de Instagram, por si alguien los quiere seguir, en pleno barrio Yungay. Barrio hermoso, sí, absolutamente.
Es un barrio hermoso.
Y además, en este mes de noviembre en que están florecidos los ceibos y los jacarandá, no sé, uno puede llegar caminando por la calle Camin, que está llena de ceibos, y llegas ahí al barrio Yungay, y hay cafetería rica.
La gente quiere su barrio, y es barrio. Es barrio.
Es barrio.
Y se junta la gente del barrio, y claro, una cosa que se ha ido perdiendo, porque acá para arriba no hay barrio.
Es verdad, hay mucho menos barrio. Sí, tienes razón. Menos. Ya, entonces, muy recomendado Casa Foto, que es casa.foto.cl. Estamos conversando con el fotógrafo Jorge Brandmayer. A ver, ¿qué parte? Bueno, de partida tú tienes, esto también es interesante para la gente que quiere saber más de ti, tienes 3 cuentas de Instagram. La principal, podríamos decir, es @JorgeBrandmayer, con T, Brandmayer. Después está Brandmayer-arte. En esa cuenta tú ahí muestras como tus fotos más vinculadas a todo tu trabajo con artistas y con el arte, ¿no es cierto?
Sí, que es un tema que me interesa mucho.
Exacto. Y hay una tercera cuenta, que es Brandmayer Studio, donde muestras todo tu trabajo con... la comida o la gastronomía, no sé exactamente cómo lo... Fotografía de alimentos, vinos y arte, ahí está, dicho en tu Instagram. Retratos corporativos y estilos de vida, que quizás una faceta no tan conocida tuya, Jorge, pero que es importante para la vida.
Claro, es que yo tengo un estudio fotográfico. Yo empecé, como te digo, estudié arte, empecé haciendo fotografía autoral, pero la vida me exigió también tener que trabajar y yo elegí trabajar en fotografía, que era lo que más, que era mi pasión de siempre. Empecé a trabajar en fotografía, haciendo retratos, después instalé un estudio, aprendí a usar cámaras de placa, compré sistemas de iluminación, empecé a hacer fotografía comercial, hice fotografía publicitaria. He hecho todo ese tipo de cosas y esta rama de la fotografía gastronómica me gusta mucho porque la hago en el estudio, me encanta cocinar, amo la comida.
Ahí requiere un trabajo de iluminación bien
claro,
especial.
Claro, ¿no? Es entretenido. El bodegón, pues, viene como del asunto del bodegón, del bodegón flamenco, pictórico también. Viene de la pintura, por eso me fascina. ¿Es
importante en términos de tiempo dentro de tu vida, el tiempo que le dedicas a la fotografía de alimentos, vinos y arte?
Le tengo que dedicar tiempo porque eso es lo que sostiene.
Exactamente.
Sostiene, ya, económicamente.
Y en el arte está todo este trayecto de décadas fotografiando artistas chilenos, probablemente no chilenos también, y hay un proyecto de hacer un libro en el fondo con todo lo que ha sido este trabajo de fotografiar artistas. ¿En qué va eso? Porque sería muy lindo, sobre todo en la medida que las fotos va pasando el tiempo, uno ve fotos de un artista de hace 20, 30, 35, no sé, 40 años, y eso cobra un valor inmenso, Jorge.
Sí, pues yo estoy desde el año 82, 83,
imagínate,
hasta el año 2024 fotografiando artistas, fotografiando obras de arte, fotografiando instalaciones, fotografiando talleres. Entonces yo necesito hacer un libro que es como la historia del arte contemporáneo chileno desde bajo mi ojo, que existe. Además, yo he trabajado en proyectos con artistas, por ejemplo, yo he hecho los libros de Ditbon, he hecho los libros de Díaz, he hecho las fotografías de los proyectos de Norton Massa, he hecho las fotografías de los proyectos de Damien Chopf. O sea, yo trabajo también en los proyectos de otros artistas. Y tengo un ojo que está afinado, que está afinado, me encanta. Y tengo también un trabajo que se llama Visitas al Museo, porque cuando me gusta viajar, ir al museo. Y lo que me gusta de ir al museo es ver la actitud corporal de los visitantes. Ajá. De los visitantes, te fijas, de la gente que va, entonces cómo se para la gente cuando frente a una pintura que se emociona, o cómo la actitud corporal, el movimiento de los brazos, la espalda, cómo se paran, cómo se agachan, hay algunos que se achican, te fijas, es bien importante esa cuestión del lenguaje corporal de los visitantes a los museos y a las salas de arte.
Claro, porque tú fotografías a los artistas en sí, su obra, que muchas veces te la piden salas o galerías o museos, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahora como nos dice, a la gente que visita esa obra, entonces como un poco el círculo completo.
Es muy divertido.
Ya, ¿y qué estás topando para hacer ese libro? ¿Cómo podemos ayudar a nivel de difusión en este momento?
Bueno,
para...
siempre estamos topando con el problema de los recursos, no hay otro problema.
Me imagino.
No hay otro problema, sí, estamos en eso, estamos tratando de solucionar pendientes con el Fondar para poder y yo siempre estoy buscando algún sponsor, alguien que se anime, porque en realidad es un libro que es muy entretenido, podemos conocer, no sé, pues.
Y único, más de 40 años de fotografía de artistas chilenos.
Hay muchos artistas que han ido creciendo, que han ido envejeciendo.
Hay muchos que ya no están.
Hay muchos que no están.
¿Incluyen la escultura, el arte público o te especializan más en...?
No, todo.
Ya, no hay límite en ese sentido. Tú me trajiste este libro espectacular que hiciste con Punta Arenas para los 500 años del descubrimiento, o sea, de la avenida de Magallanes, ¿no es cierto? Y el descubrimiento del continente, y se llama Los Rostros de Punta Arenas. Esto es similar en el sentido de que mostraste, pero en este caso a través del mapping, rostros de la gente de Punta Arenas en algunos de los edificios más importantes de esa ciudad. ¿Cuánta gente tuviste que fotografiar y cómo fue ese proceso?
Fotografía 800 personas.
¿800 personas en cuánto tiempo?
En una semana.
¿Cuánto agota mentalmente eso?
No, tú sabes que hay... Bueno, eso es menos tensional porque está organizado, pero cuando yo he tenido que hacer fotografías, por ejemplo, para mi proyecto Muchedumbre en la calle, donde yo me instalaba, por ejemplo, en la Plaza Italia, entre medio de las manifestaciones, entonces yo tenía que agarrar a la gente, fotografiarla, tomarle los datos, firmar, quisieran firmar, porque se necesita una autorización para poder...
Sí, claro.
Tú fíjate, todo ese tratamiento... No, yo de repente me tengo que quedar en cama al día siguiente, compadre.
Terminar muerto.
Porque no, es muy tenso. Es muy tenso el diálogo que existe con la gente, tratar de capturar, no sé, un buen momento de ellos y para los cuales tenía un par de minutos, no es más. O sea, viene uno, papá, hacemos 3-4 fotos, viene el otro, lo mismo.
Y se genera un vínculo, aunque sea por segundos, por una persona que fotografía, sí, y aunque sean 800 que
fotografía. Tenía 800 amigos nuevos. son 800 amigos nuevos. O sea, es que yo pienso que se genera un vínculo. Hay gente que, mira, esta cosa de exhibir a gente anónima, ponerla en lugares, no sé, en espacios de arte o en espacios públicos o publicarlos en libros, qué sé yo, valoriza, la gente se siente valorada por esto. Entonces, yo hallo que esa cuestión es muy grata para mí, por lo menos saber de que esta cosa, este proyecto en algún momento también estimula a la gente a sentirse valiosa, a sentirse linda. De pronto la gente está muy insegura o tiene mucho miedo y de repente esta cosa de la fotografía les da un poquito de aliento.
Con los habitantes de comunidades indígenas, para tu serie Amerindia, que era cultura mapuche, aymara, tacameña y quechua, ahí sí hubo más resistencia al principio, ¿no? Pero después entiendo que lograste que soltaran un poquito, ¿no?
Lo que pasa es que cuando vieron que la cosa resultó, cuando vieron que la cosa era en serio, porque se aprovechan mucho, en verdad, si te fijas ahí. Yo estoy en otro proyecto ahora que... ¿Puedo hablar de eso?
Sí, por favor. ¿Sí?
Que empecé hace un par de años atrás, que justamente porque yo soy un admirador muy grande del trabajo de Martín Gusinde.
Ah, sí, perfecto. Aquel cura fotógrafo, ¿no?
Sí, exactamente. Y austriaco también.
Fundamental ya. Para conocer a la cultura Selknam.
Entonces, ya. Claro. Entonces yo, con esta cuestión, yo estaba muy cachudo. Yo quería saber qué había pasado con esa gente. Yo miraba las fotos desde el año 84, creo que yo fue cuando empecé a trabajar, yo trabajé en el Mercurio un tiempo, y entonces me tocó ver unos originales en el Museo de Historia Natural. Sí, ahí, y los vi esto y los reproduje, le hice reproducciones, y empecé a hacer unas cajitas con piratía, la cosa, y se las regalaba a mi amigo en otros países, ¿eh? Pero siempre quería saber yo qué había pasado con esa gente. Entonces, hasta allá y averiguar. Entonces viajé a Río Grande, que es donde se localizan ellos. Río Grande es la Patagonia Argentina, en Tierra del Fuego ya. Y me costó muchísimo lograr tener que me recibieran, primero que todo, porque ellos tienen una comunidad que se llama Comunidad Rafaela Easton. Entonces estuve yendo ahí 2 años seguidos y fotografié a toda la gente que estaba ahí. Tengo todas esas fotos. Son en colores ahora.
En colores, sí, eso también es interesante.
Son en colores, incluyen el paisaje. ¿te fijas? Incluyen el paisaje, o sea, no sé, el viento, que se, tratar de el contexto, digamos, de donde ellos son. Y son los descendientes más directos de Lola Kiepja y de las de los últimos que de los últimos.
De los que fotografió o de los que claro, antecedieron al que fotografió Gusinder, los que fueron, darle una claro, continuidad que, a ese trabajo.
Exactamente. Entonces, todos ellos tienen como una historia familiar, de una historia de descendencia. Entonces logré fotografiar ahí un montón de gente. Ahí, y en un lugar que se llama Tolwyn, que es el corazón. Tolwyn significa el corazón de Tierra del Fuego. Y tengo ese material. Entonces yo dije, esta cuestión está incompleta porque me faltaban los yaganes que están también. Entonces fui a Ushuaia y fotografié ahí también a dos comunidades, a una comunidad grande que se llama la comunidad Payacaola, Payacaola creo que se llama. Y también dije, me falta, está incompleta esta cuestión. Entonces me fui a Puerto Williams y fotografié ahí a los que pude fotografiar, porque si alguien ha tenido resistencia en esta cosa, han sido los yaganes de Puerto Williams. Han sido los que más resistencia han tenido, desconfían muchísimo. Pero tengo ese material y tengo el libro ya. Me faltan las lucas. Me faltan las lucas para imprimirlo, pero está en la editorial Puro Chile, ya tenemos maquetas.
Ah, la editorial Puro Chile. Tremenda sí, editorial.
¿No? Exactamente, o sea, con la Claudia Pertusé, que ahora está, ahora estuvo en París Foto. Y bueno, hemos llevado maquetas a París Foto y estamos buscando el poder imprimir el libro, porque te digo, tengo textos escritos por Miguel Pantoja, que es el escritor Selknam, donde cuenta la historia. Tengo varios. ¿Ya? Las fotos están muy hermosas.
Y ese es un proyecto más avanzado aún que está esperando financiamiento para
exactamente,
llegar
esos, esos dos proyectos.
Ese y el de los artistas chilenos a través de los últimos 40 años que han fotografiado.
Exactamente, en eso estamos, compañeros.
Excelente estar al día con eso. Nos queda poquito tiempo, pero hay una frase que leí este fin de semana en el diario que la quiero comentar contigo, que me gustó mucho. Es de Cintia Rimsky, esta escritora chilena, pero que no vive en Chile, que acaba de ganar el premio Herralde, que es un premio que en el fondo solamente se lo había ganado antes un escritor chileno, que es Roberto Bolaño. Y ella dice a una entrevista que le hace Roberto Cariaga, le dice Cariaga, habló usted de los escritores que vienen después de usted. ¿Cómo ve el panorama narrativo chileno más joven? O sea, ella dice, cuando me vine a Argentina, impresionaron, bárbaro, genial, y nunca había usado esas palabras, que todo es crítica, todo es negativo. Y empecé a usar vino, y como que me cambió el espíritu, no por las puras, sino destacar las cosas amables. Hay una cuestión de grupos cerrados, de mirar torpece una riqueza de escritura y de autores que hay en Chile. Respecto al panorama de narrativo en Chile, pero tú estás metido en el panorama, bueno, por una parte de los artistas y por otro lado en el mundo de los fotógrafos. ¿Cómo lo ves en esos dos mundos en los que tú estás? ¿Ves algo parecido a lo que dice Cintia Rimsky o ves otra cosa? Yo tengo la sensación que esto se puede aplicar a muchas cosas, digamos, es muy transversal, pero quiero saber tu opinión, que es mucho más importante, digamos.
O sea, yo creo que aquí en Chile en general hay un negativismo y un chaqueteo, y en general la gente como que es muy pesimista y también es muy envidiosa, me da la impresión a mí. Yo con este trabajo y con esto yo trato como de querer a la gente, de hacerla visible, te fijas tú, de valorar las iniciativas de los demás. A mí me parece que es súper importante que la gente se quiera, que sea positiva. Yo creo que si uno está cantando esa cuestión se pega, las canciones se pegan, la buena onda también es una cosa que se... Entonces, decir bueno, decir rico cuando te dan un plato de comida, decir lindo cuando... Ahora ya, no sé qué está pasando, pero como que uno ya a las mujeres no les puede decir que son lindas.
Ah, claro, puede haber un problema ahí, sí.
Ya, pero en ese terreno, pero admirar el trabajo de los demás. En ese sentido, alguien me comentó que tú siempre encontrás todo extraordinario, que eres un exagerado. Alguien me comentó una vez eso, te fijas tú. Pero sin embargo...
Yo, Rodrigo,
sí,
estaba hablando
tú,
de mí.
Me refiero, okay. Me refiero a ti, Rodrigo. Y sin embargo, yo encuentro...
Sí, peco de optimismo.
Yo encuentro tan positivo eso de encontrar la belleza de nuestra ciudad. Estamos viviendo en un país magnífico. Pero hay como mala onda en general, siento yo, que decir buenísimo, decir rico, decir lindo, decir fabuloso, decir fantástico, yo encuentro que apoya.
Y qué mejor que además cuando lo dices de algún colega que está en tu misma industria o en tu mismo rubro y dice... Qué buenas son las fotos que hace Luis Poró, no sé, por decir algo, ¿no?
Hay grandes fotógrafos, tenemos fotógrafos magníficos. tenemos fotógrafos que, o sea, yo encuentro que las fotografías de la Jimena Ginz-Peters son grandiosas, porque muestran un mundo que nadie quiere ver. ¿Te fijas tú? Y tiene hermanos grandes fotógrafos que hacen lo mismo, como Bruce Gilden, por ejemplo, y hay otro que se llama Matarazzo en Italia.
Gilden la piropió, de hecho.
La piropió, sí, exactamente. Bueno, ahora Gilden ya le llevan los viejos, cara a la calle, okay. ¿Te fijas?
Tan no, famoso que se lo llevan al estudio,
claro.
¿Hay algún artista fotografiado por ti, alguien que no hayas podido fotografiar por alguna razón y que lo tengas ahí directamente y no alcanzaste?
Bueno, hay algunos que se han ido y no alcancé, pero por ejemplo, a Dávila, que es un pintor chileno brutal que vive en Australia.
¿A quién, repíteme?
Dávila.
Ah, Dávila, ya, Dávila.
A Dávila no lo he podido fotografiar y ha venido para acá y no lo he podido fotografiar. Nelly Richard tampoco se ha querido fotografiar.
Ah, no ha querido, ¿eh?
No ha querido, fíjate. Yo creo que son sus estados de ánimo, pero es tan importante ella dentro de la historia del arte. Yo estuve el año 79, creo que fue cuando hubo el seminario de arte contemporáneo en el Instituto Norteamericano de Cultura, que hizo dudar a todos los pintores, que la pintura había muerto, los pintores dejaron de pintar, fue una cosa muy terrible. Y todo esto lo dirigía ella con Carlos Lepe, fue una época muy importante. Yo era muy joven entonces, pero me acuerdo. Sí.
Alguien a quien admiras, que ya no, obviamente no pudiste fotografiar, es a Bacon, Francis Bacon. Lo comentas mucho en tus posteos en Instagram.
Sí, pero no, yo jamás lo podría haber fotografiado.
No, por supuesto.
Pero siempre fotografío sus siempre voy a ver su espacio. Es que él no es muy optimista, pero es muy removedor su trabajo. Su forma visual de pintar, de empastar, de traducir, digamos. Yo lo encuentro magnífico.
Y lo otro que me encanta recorriendo tu Instagram, y con esto ya empiezo a cerrar, Jorge Brandmayer, es que te encanta fotografiar, por una parte, los besos, o sea, pareja besando, dándose besitos, en el fondo gente enamorada, los árboles también, y tus hijos, que los muestras muchísimo. Me encanta más a los dos artistas por el lado de la música, ¿no es cierto? Y estás siempre como mostrando su trabajo. Pero me llamó la atención tu amor como por los besos, por la gente que se expresa cariño, por la naturaleza y por tu propia familia.
Sí, yo quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis hijos, en verdad. Son grandes, son muy grandes. Tengo unos hijos.
Sí, Klaus.
Tomás y Klaus.
Cuéntanos cortito.
Tomás es compositor de música, una obra que se llama una obra coral de 40 personas, grandioso. Sach es un músico muy bacán que vive en Londres. Y el otro se llama Klaus, que toca, que también es compositor. Ambos los pueden ver en Instagram y en YouTube. Y Klaus toca con Pascual y la Vaca y con el grupo Neuwen y hace sus propias composiciones.
Excelente.
Recorren el mundo, pero oye, dices que no te puedes imaginar.
¿Sí? Pones muchas a ver exposiciones. Bueno, era lógico, tú estabas metido en ese mundo, pero la importancia de vincularlos con la cultura, vieran cultura, no,
la educación,
no sabiendo para dónde iban a ir, no importa.
Sí, la educación del arte es muy importante. Yo siempre les enseñé a oír música y siempre les enseñé a ver arte y los llevaba a los museos y
eso claramente se traspasó.
Estoy, ¿verdad?, muy muy feliz, me siento por eso.
Maravilloso. Jorge Brandmayer, un honor tenerte acá. ¿Alguna otra cosa que venga pronto, alguna muestra o algo para estar atentos?
No, solamente esperando poder imprimir estas cosas y
estos dos libros de los que hablamos.
Estos dos libros de los que estamos hablando. Ese es mi proyecto.
¿Ambos con ediciones Puro Chile o uno de ellos con Puro Chile y el otro todavía sin editorial?
Uno es con Puro Chile y el otro no, todavía no está claro. Está claro. Lo que sí está claro es que está el material y que está el material está magnífico. Y crece cada día, porque estoy todos los días fotografiando, entonces crece cada día.
Una gran oportunidad para alguna marca que nos esté escuchando, o alguna persona en el fondo, ¿no? O varias, quieran apoyar justamente estos dos libros que están pendientes por salir. Felicitaciones por tu tremendo trabajo, pura admiración por tu obra, que la verdad que es súper transversal, Jorge, y gracias después de 6 años de volver a encontrarnos en radio, esta vez en Radio Duna, en Santiago Adicto.
Muy gracias a ti, Rodrigo.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, soy Miguel Catalán, exalumno de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Emprender y reinventarse es un sello de la universidad.
Y eso es lo que hago día a día para alcanzar mis metas.
Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacón.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta, todavía no son las 3 de la tarde, y Ricardo va a empezar en este momento. Ya empezó, ya nos puso esa canción que nos hace crujir las neuronas. A veces crujen y a veces no. Uy, qué linda canción. Qué un lentazo. Se me acaba de venir una banda a la mente, pero tengo idea si estoy bien, pero llegó rápido, eso es un buen síntoma. Preciosa canción, no la escuchaba hace mucho tiempo. Y sí, el título yo creo que está en el coro, así que tengo que tener paciencia, ¿no? Ay, no me puedo concentrar en otra cosa que no sea escuchar esto. Está muy lindo. Qué buena música que pone este Ricardo. Ahora viene. Sí, el desafío está en achuntarle a la banda. Porque la canción pareciera que, salvo que sean muy mala onda estos músicos, yo diría que esto es una banda, ¿eh? Ya, me dice Ricardo que sí. Creo que tengo el 4 por lo menos. Oye, para ir a todas con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial. Y muévete, ojo, con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. Si es Yaris, es Toyota. Y si es Toyota, es porque es extraordinario. En noviembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Quiero aprovechar de saludar a toda la gente del Banco de Chile que se sacó la cresta trabajando viernes y sábado para la Teletón en todo Chile. Banco de Chile, notable pega, y además la meta se alcanzó. Así que qué bonito, qué importante. Hay mucha gente a la cual felicitar, pero en este caso, felicitaciones a toda la gente del Chile, porque es mucha la gente del banco que trabaja viernes y sábado sin descanso. Así que un tremendo abrazo aquí desde Santiago Adicto. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Te quiero contar, mientras seguimos escuchando esta preciosa canción que es el acertijo musical de hoy y que yo creo que se llama I've Been Algo, que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, escuchen bien, servicios como administración y colocación del arriendo, servicios que son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Qué bonita canción. Gran lento. Oye, Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. ¿Quieren más información? Métanse a megacentro.cl. Yo diría que esta banda empieza con C. Bien, vamos bien, Rodrigo, vamos bien. Y son dos palabras. Bien, excelente. Richie me contesta afirmativamente. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Y ojo con las extraordinarias actividades que está haciendo Aguas Andinas junto a Open House Santiago. Una ya se hizo, pero otra se hace este fin de semana que viene. Así que métanse a ohstgo.cl. ¿Cuál es la próxima actividad que pueden realizar especial? Van a ver este fin de semana, así que ojo. En Santiago, Open Gourmet de Open Kennedy. Chicken Love You y Mesón del Marinero con 40% de descuento pagando con tu CMR y 30% con tu débito Falabella todos los jueves del mes. Ven a Santiago Open Gourmet, la capital. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía. Al mismo consejos muy buenos que sirven para justamente ahorrar energía. .cl. Bueno, vamos a jugarnos con el nombre de esta banda. Yo digo que esto es Cutting Crew. Y que, correcto, me dice Ricardo. Y la canción se llama I've Been in Love Before. Brita Richie. ¿Y la nota, Ricardo? Yuju, yuju. Gracias a todo el equipo que hace posible este. Que nos escuchan. Paula Frederick me quiere decir algo. ¿Quién se llevó un premio? Ya, ok, voy a ir a buscar mi premio, después contaré Así que me despido. Gracias, Paulita Frederick, en la producción, Cruces en la dirección audiovisual. Toduna, Richie, por supuesto, aquí Ricardo Larraín, y en muchas cosas más.
Ego Adicto, espacios, paisajes, rincón, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce